Buenas tardes, las 4 y 11 minutos. En el último mes, el desempleo ha subido en la provincia en 3.300 personas. Solo Cádiz y Madrid han registrado peores datos que Málaga, según el Ministerio de Trabajo. Actualmente, en la provincia se registran 129.000 parados, 3.300 más que hace un mes, pero 10.000 parados menos que hace un año. Los datos del paro del mes de septiembre están siempre condicionados por la realidad propia de la provincia de Málaga. Termina el verano y con él los contratos que se realizan en temporada alta en la Costa del Sol. Hoy hemos querido conocer desde dentro una profesión que cada verano vive su particular temporada alta. Es la historia de Alberto, copiloto comercial, es el segundo de a bordo en aviones de pasajeros y su aeropuerto base es el de Málaga. Lleva 11 años en la profesión, un trabajo que cambia mucho del verano al invierno.
En verano pues las jornadas se alargan hasta el máximo legal, los días se apuran, mucho más pasaje, todo más apretado, los aeropuertos más llenos, restricciones de tráfico aéreo, todo más complicado es. Y luego en invierno pues es todo más llevadero. El pasaje baja un poquito, eso permite que ya todo, incluso un pequeño retraso, se pueda arreglar, los aeropuertos no están llenos, entonces bueno, es todo más fácil.
Alberto Medina ejerce de copiloto, pero ¿cuál es la diferencia de su trabajo con el del piloto?
A nivel técnico, en el trabajo de diario no hay diferencia. La única diferencia al final son las responsabilidades que uno asume en su puesto. Obviamente el comandante tiene toda la responsabilidad legal de todo lo que ocurra en su avión. Yo como copiloto pues estoy ahí, soy su segundo de a bordo, soy su ayudante.
Y atención, porque el piloto tiene la responsabilidad legal ante hechos como estos.
Desde un infarto a bordo, si las decisiones que se tomaron fueron adecuadas o no, para un desvío, por ejemplo, cualquier responsabilidad legal de simplemente cumplir la ley de seguridad aérea.
Por cierto, por una cuestión de seguridad, ya que lo mencionaba Alberto, el piloto y el copiloto ni pueden comer a la vez, ni pueden comer lo mismo.
Para evitar una contaminación cruzada en, pues, si ha venido defectuoso el catering, ¿no? Con cualquier historia, son productos que pasan una cadena de frío, es relativamente sencillo, además en verano, que con el calor y todo. Entonces, pues no podemos comer lo mismo, o que venga del mismo origen, ¿no? O que esté hecho a la vez. Y tampoco podemos comer a la vez por una sencilla razón. Si estamos los dos masticando y tenemos que responder a la radio, alguien tiene que responder a la radio.
Un piloto o un copiloto puede pilotar aviones de pasajeros hasta los 65 años. Su jornada laboral es de hasta 12 horas diarias y en el caso de Alberto Medina, copiloto cuya base está en el aeropuerto de Málaga, trabaja 18 días al mes. Por cierto, como por ejemplo los médicos, los pilotos y los copilotos, ellos también hacen guardias.
Puedes tener guardias presenciales en el aeropuerto, en una sala habilitada, ¿no? Pues tu sofá, con tu televisión, con tu baño, con incluso una ducha, con acceso a comida y tal. Y bueno, pues puedes estar ahí de guardia, pues bien si alguien se pone malo, o si, por ejemplo, la cosa se va de madre con retrasos o lo que sea y esa tripulación no puede seguir haciendo sus vuelos que tiene asignados porque se pasaría de su límite legal, pues esa tripulación que está de guardia sale y asume ese trabajo, ¿no?, que queda pendiente. Y luego también se puede hacer desde casa. Te llaman, tienes un determinado tiempo, en torno a una hora y cuarto en mi compañía, para presentarte en el aeropuerto para poder hacer el vuelo.
La historia de Alberto ha sido una de las protagonistas en el día de hoy en nuestra emisora, en COPE más Málaga, pero ha habido otras muchas más que puedes consultar también en nuestra web. Por cierto, que ahora a las 4 y 14 comenzamos. Los saludos de Pedro González. Hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de viajar con niños a parques nacionales. En todo caso, te voy a presentar la primera universidad a distancia en Andalucía y tendremos cierre musical, que como suele ser habitual, no lo vamos a poner nosotros. Hoy el cierre musical lo va a poner otro músico, cantante malagueño, que se llama Javier Ojeda. Él vendrá al cierre para decirnos cuál es la canción que más le gusta. Por cierto, miramos al cielo para saber mañana cómo se presenta el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, que no hay que descartar alguna precipitación débil y dispersa en el litoral occidental durante la mañana, aunque irá disminuyendo poco a poco esos cielos nubosos por la tarde. El viento va a soplar del este o del suroeste, algunos intervalos más intensos en la comarca de Antequera, y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios y las máximas van a bajar un poquito, sobre todo en el litoral. Mañana se prevén máximas de 28 grados solamente en Marbella, Ronda y Vélez Málaga, y a los 27 llegarán en Antequera y en Málaga. En cuanto al tráfico, esta hora, ¿cómo se circula por la provincia? DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora?
Pues ahora mismo tenemos retención entre Puerto Banús y San Pedro en la 7 en sentido Cádiz.
Y ya está, ¿no?
Sí.
Muy bien, gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Igualmente, sepamos cómo se circula por el centro de la ciudad. Nos vamos hasta el centro de gestión local, Victoria Casaña. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en el centro?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico fluido, sin incidencias destacables, niveles algo más altos en la entrada a Málaga por Ortega y Gasset y Valle Inclán en ambos sentidos. Como siempre desde aquí, pues queremos recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Victoria.
Vosotros.
Las 4 y 15.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12:30, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Enrique Ortiz y la animación de Pedro González. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Calzados Godi, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Restaurante La Caracola, Centro de Adicciones Monte Alminara, Aquastop Humedades y Nissan Safamotor.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, en las 4 y 19 minutos, vamos de viaje. Para viajar con niños. Bueno, los que tengan ya niños en edad de viajar. Hay otros que tenemos niños, pero ya tienen edad de viajar ellos solos, ¿sí? Y de que nos dejen en paz ya los padres y que ya se busquen los viajes cada uno por su cuenta. Pero los que todavía viajan con niños, pues lo mismo, algún que otro consejo de los que les damos aquí les gusta. Y como siempre, buscamos al periodista y creador de contenidos de viajes, conocido en internet como El Pachinko. Pau García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Hoy no te pillo por ahí fuera, ¿no?
No, hoy me pillas en casita.
Perfecto, muy bien. Cuidando niños.
Eso.
Exactamente. Bueno, decíamos la semana pasada, vamos a irnos de parques naturales. Antes de entrar en especificidades, ¿algunos consejos en general para viajar con niños a parques naturales, por ejemplo en España, que es donde más cerca los tenemos?
Sí, pues mira, lo primero decirte que la naturaleza le suele encantar a los niños, ¿no? Al final, si te acuerdas de cuando eras pequeño, a todos nos encantaba lo eso de jugar con palos, piedras y demás. Entonces, bueno, primero sería ver un poco la edad que tengan los niños, ¿no? Pero si el niño todavía no camina, que digamos es bebé, pues sería importante llevar una mochila porta bebés, ¿no? Porque la mayoría de parques naturales, pues los senderos no están adaptados, ¿no? Entonces habría que buscar algo que se adapte a cada edad y que se acomoda para los padres y también para los niños, ¿no? Y luego otra máxima que también se puede aplicar a los viajes es que no hace falta llevarse la casa a cuestas, ¿no? Entonces, llévate un poquito de ropa de abrigo por si acaso, o en verano bañador por si encontrarás algún lago al que quieres lanzarte, un pequeño botiquín por si pasara cualquier cosa y algo de comida, ¿no? De toda la vida nos hemos llevado el bocata detrás, un poquito de agua. Y yo creo que poco más, ¿no? Buscar rutas que sean divertidas, interesantes para los niños y que no sean muy, muy, muy cansadas, ¿no? Muy largas.
Bueno, pues esas son las generalidades para viajar con niños, en este caso a parques naturales. Pero decíamos, vamos a entrar en algunos parques específicos. Probablemente decía Pau, hombre, eso de viajar a los parques naturales a los niños les gusta. Si además en esos parques naturales es relativamente fácil ver fauna salvaje en libertad, mucho mejor. Doña Ana podría ser uno de los lugares más atractivos para viajar con niños a un parque natural.
Sin duda, Doñana es uno de nuestras joyas, ¿no? Que tenemos tanto en Andalucía como en España. Ya sabes que tiene territorio que se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y que tiene un área protegida de más de 105.000 metros cuadrados o hectáreas, ¿no? Entre el Parque Natural y el Parque Nacional, ¿no? Además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Reserva de la Biosfera y tiene una gran cantidad de ecosistemas distintos, ¿no? A los niños les suele llamar mucho la atención, sobre todo las marismas, ¿no? Que es un lugar de paso de cría de miles de aves, que durante todo el año puedes ver un montón de especies distintas, ¿no? Pero Doñana es tan grande y es tan diverso y es tan espectacular, ¿no? Que aparte de lo que son estas famosas marismas, pues tiene playas vírgenes, dunas, cotos, pinares. Y se pueden ver algunas especies únicas, que además, por desgracia, algunas están en peligro de extinción, como es el caso del lince ibérico y del águila imperial, ¿no?, ibérica. Además, pues bueno, para los peques, pues hay actividades de todo tipo, ¿no? Puedes hacer excursiones en 4x4, que suelen ser más cómodas, sobre todo para ese que le toque cargar con la mochila por toda vez. Pero también tienes paseos a caballo, avistamiento de aves y rutitas de senderismo que están muy bien, ¿no? Hay algunas que tienen apenas 2 kilómetros y que son muy interesantes para hacer con los más pequeños. No sabría, la verdad es que es tan extenso que decir un lugar por el que empezar en Doñana es realmente complicado, ¿no? Aunque en Almonte, en Huelva, está el centro de interpretación, ¿no? El centro de visitantes, el Acebuche, donde allí vaya, te van a dar un montón de información y de rutas interesantes para hacer con los más pequeños de la casa, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con ese parque natural, específicamente el de Doñana, como parque natural muy atractivo para los peques, por aquello de que se pueden ver animales en libertad y salvajes totalmente, y lo de las marismas que destacaba Pau, que es uno de los grandes atractivos. Y que no se pierdan los chavales esos todoterrenos, esos 4x4 gigantescos, donde es muy divertido pasear por la playa de Doñana entre Mata las Cañas y es la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda. Es muy divertido para los niños ese tipo de cosas. Bueno, pues hoy parques naturales. Pues no te voy a poner deberes para la semana que viene. Ya me inventaré algo y te lo contaré a lo largo de la semana, si te parece, ¿vale?
Perfecto. Seguro que hay mil sitios que descubrir.
Sin duda alguna. Y si alguien tiene alguna duda de dónde descubrirlo, ya sabéis, el Pachinko. Ese es el blog de viajes de Pau García, donde se puede encontrar esta información y muchísimas más relacionadas con el mundo de los viajes. Pau, gracias. Hasta dentro de 7 días.
Gracias. Hasta la semana que viene.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
La semana pasada, el sábado en concreto, pues se dio el pistoletazo de salida, ¿verdad? Eso de el sitio donde empezó todo. Estamos en la conmemoración este año del 50 aniversario del fallecimiento de Picasso y acabamos de entrar en el mes de octubre, donde vamos a conmemorar un año más, el octubre picasiano, de cuando nació Picasso en el año 1881. En ese encuentro que hubo el pasado sábado, hubo una serie de influencers, de blogueros que se dedican al mundo de la cultura y una de las que participó en ese encuentro fue una mujer conocida en YouTube como La Gata Verde. Es una historiadora del arte y divulgadora cultural y me gustaría que me explicara por qué, si se llama La Gata Verde, suele ir con los pelos en color rosa fucsia. Sara Ruballo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La gata verde, pero con pelos rosa fucsia. ¿Cómo se come eso?
Bueno, pues porque el arte conceptual lo permite todo.
Vale, estupendo. Todo se permite y se puede uno llamar verde, pero puede,
y puede ser rosa.
Puede ir con los pelos rosas sin ningún tipo de problema. Oye, Sara, ¿conclusiones a las que se llegaron el pasado día 30 entre todos los que estuvisteis charlando sobre la figura de Picasso?
Pues bueno, se habló fundamentalmente de la capacidad de Pablo Picasso para generar imágenes más allá de lo concebido hasta el momento, además de recoger toda la trayectoria histórico-artística que le precedía. O sea, que un genio sin igual, que desde luego ahora mismo es como una especie de materia infinita en la que nos quedan muchos años para abordar. Así que, pues, fenomenal.
Sara, tú tienes precisamente un podcast dedicado a temas relacionados con el arte. ¿Hasta qué punto Pablo Picasso suele ser protagonista de tu trabajo en ese podcast o de tu trabajo alrededor del mundo del arte diariamente?
Bueno, como es una figura bastante controvertida últimamente, porque lo que pretendemos los historiadores del arte es fundamentalmente hablar más sobre la vida artística que no sobre la vida privada de los artistas, pues en cierto punto intento no tocar en exceso para no seguir, bueno, pues manoseando mucho esa figura, ¿no? Esa figura privada. Pero a nivel artístico, desde luego, no tanto en el podcast, pero sí en mis clases y en los libros que suelo escribir y en otro tipo de divulgaciones, suelo tirar bastante a menudo porque, bueno, es una de las figuras más importantes a nivel artístico del siglo XX, así que, si no el más.
Uh-huh. El día 30, el sábado pasado, creo que de alguna manera estuviste dentro de donde todo empezó, en su propia habitación, donde prácticamente él nació y empezó a crecer como niño prodigio, como niño de la pintura. ¿Qué te llamó la atención de la casa natal?
Bueno, pues para empezar fue bastante emocionante pensar en ese momento en el que piensas que estás en el mismo sitio donde efectivamente empezó todo, ¿no? Me llamó mucho la atención, bueno, pues que efectivamente era una casa, un edificio de vecinos, y que es pues una casa que es especialmente contemporánea, ¿no? Que nos puede recordar a cualquiera de nuestros abuelos, a la casa de cualquiera de nuestros abuelos, o casas que no sean tan de construcción nueva. Entonces, eso lo que hace es traer efectivamente la figura de una persona que nació a finales del siglo XIX y que fue tan longeva y que pues realmente está, pues eso. La gente suele pensar en Pablo Picasso como un artista ya muy pasado, muy viejo, muy antiguo, y para nada, es muy contemporáneo incluso en su parte vital. O sea que me llamó la atención sobre todo eso, ¿no? Esa luz tan bonita que entraba en su habitación y que bueno, como Goethe Picasso comentaba todo el tiempo, que esa fue la luz que le abrió los ojos por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, pues pensar en eso, pues como una romántica y una historiadora, siempre hace bastante ilusión, la verdad.
Uh-huh. El día 30 se dio el pistoletazo de salida. Ahora, Sara, los próximos días, en los próximos meses, ¿Picasso va a seguir siendo referente, de alguna manera, en tu trabajo diario? Por ser el 50 aniversario de su fallecimiento y el octubre picasiano que acabamos de empezar.
Pues haremos todo lo posible, lo que pasa es que como voy teniendo un calendario súper pillado con muchas cosas ya metradas, pero desde luego Picasso siempre es un referente, porque como lo pintó todo, pues siempre está muy bien estar mano de él, y sí, sin duda alguna es una figura que viene muy bien quitarle todo ese velo que tiene por encima y descubrirlo más allá de las obras que conocemos todos y más allá de lo que se habla siempre de su vida privada. Así que sí, voy a tirar de Picasso todo lo que pueda y más.
Pues nos alegramos mucho, sobre todo los que somos paisanos suyos de Pablo Picasso. Decía antes, decía Sara, hay mucha gente que piensa que ya Picasso se había quedado mayor. Sin embargo, sí. Si Picasso hubiera seguido viviendo unos años más, es probable que podría haber hecho mucha más renovación en el mundo de la cerámica, de la pintura, del grabado, etcétera, de lo que hizo. Parece que se quedó corto, ¿no? Si no me equivoco. Así que hubiera sido mucho más interesante y hubiera sido más revulsivo del arte si hubiera vivido algunos años más. Pero en fin, lo que dio, dio. Y eso afortunadamente es lo que tenemos. Sara, gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por participar en esta actividad.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Buen día.
Thank you. La figura de Picasso, tan importante como imprescindible, sin duda alguna, y que está siendo protagonista estos días con esa serie de encuentros. Por cierto, una conmemoración, este 50 aniversario en el que esta casa, la cadena COPE, es protagonista fundamental en la misma como emisora oficial de esos actos. Por cierto, que quiero hablarte ahora de la universidad. No sé si sabes lo que es la UTAMED, que no sé si está bien dicho así como siglas, pero en definitiva son las siglas de la Universidad Tecnológica del Atlántico Mediterráneo. Estamos de enhorabuena porque a esta entidad acaba de la Junta de Andalucía, el Pleno del Parlamento de Andalucía, ha aprobado la ley para reconocer a esta universidad como la primera universidad online de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Cuándo va a empezar a funcionar como tal universidad a distancia? ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué tipo de estudios vamos a poder cursar en ella? Pues lo mejor es hablarlo con el presidente de esta universidad, de la UTAMED, Paco Ávila. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos de enhorabuena, supongo, ¿no?, por ser la primera, en este caso, universidad a distancia en Andalucía. Pocos pueden presumir de esto en otros sitios, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que sí, estamos muy contentos, ¿no? Después de 25 años de retraso, yo creo que ya tocaba.
25 años de retraso, ¿y por qué se ha acumulado tanto tiempo?
Bueno, pues porque teníamos un gobierno que no quería desarrollar universidades online en nuestra tierra. Sí lo tiene la tenía la UNIR, la tenían prácticamente todas las comunidades autónomas que son potentes, ¿no?, en educación en cuanto al número de inscritos, etcétera. Pero bueno, Andalucía históricamente un montonazo de alumnos que continuamente se iban a estudiar a Madrid o se iban a estudiar al País Vasco, si van a La Rioja, porque nos confundimos siempre mucho. Es decir, cuando es la formación es online, pero los exámenes tienen que hacerlo presencial en el territorio de referencia.
Claro.
Donde estoy viendo de aquí. Entonces, al final son viajes, costes adicionales, es muy complejo, ¿eh?
Uh-huh. Lo que pasa que, corrígeme si me equivoco, Paco, cuando hablamos de la primera universidad a distancia, el concepto es como el de la UNED, por ponerlo un símil, como el de la Universidad Nacional a distancia.
Pues efectivamente, el concepto es como la UNED. La diferencia a grandes rasgos ahora mismo con la tecnología como está es que nosotros tenemos una plataforma mucho más guiada con el alumno, ¿no?, mucho más adaptada al mundo actual, pero sobre todo y fundamental es que yo tengo 100 centros en España. Si hablamos también tiene una vocación internacional, pero hablando del español en general y del andaluz en particular, yo tengo 100 centros donde mis alumnos pueden ir a matricularse sin desplazarse de una ciudad a otra, ni gastar hotel, ni gastar viajes, ni pedir vacaciones de sus trabajos. Porque, al fin y al cabo, la universidad online lo que hace es capilarizar fundamentalmente, no su primer target, ¿no?, en entornos donde no pueden desplazarse a estudiar estudios universitarios, bien porque trabajan o bien porque están muy alejados de centros universitarios.
¿Y qué tipo de grados se van a poder estudiar en esta universidad a distancia?
Pues va a haber grados muy con orientación tecnológica, como por ejemplo ingeniería informática, industrial, etcétera, y luego haber grados más orientados a las básicas, pero siempre con mención en nuevas tecnologías, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, el grado en Derecho con mención en nuevas tecnologías, o grado en educación primaria e infantil con mención en tecnologías educativas.
También, de alguna manera, el alumno que quiera ingresar de alguna forma en esta universidad a distancia tendrá que cumplir unos requisitos, supongo, imprescindibles.
Bueno, los requisitos que tiene toda universidad española en general y privada en particular, ¿no?, que es que el alumno cumpla los requisitos académicos, con sus notas de corte, tenga el título de acceso correspondiente, ¿no?, ya sabes que es el superior o el bachillerato aprobado, ¿no?, y dependiendo de la especialidad, pues igual irá con notas de corte y igual que cualquier universidad, y ojalá que todo el mundo se anime y quiera venir un montón de gente a estudiar con nosotros.
En el caso de que haya personas mayores de 25 años, por ejemplo, por poner una cifra, sí, habitualmente, que suele ser una línea también que suele ocurrir en gente que no ha podido estudiar, pero que al ser mayores de 25 años pueden tener acceso a la universidad. ¿Podrán hacerlo también a esta universidad vuestra?
Sí, las vías de acceso son lo mismo exactamente
las mismas,
que la pública,
¿no?
Y luego la beca es igual que en la pública, porque parece que porque ser una universidad privada no va a tener acceso a las becas. Tú tienes derecho a beca, tú puedes venir de una familia pues humilde, con una renta per cápita pequeña, quieres estudiar en la privada, y puedes acceder a beca como otro más. Ten en cuenta que lo de la pública es muy relativo, ¿eh? A mí eso de la pública me hace gracia. Así, nada es público y nada es gratis, ¿no? La pública, un estudio universitario superior en España cuesta 8.500 euros. Claro. De media todos los españoles, porque nos cuesta eso, más o menos, ¿no? Entre 8.500 y 8.900. Nosotros vamos a intentar sacar los títulos en el entorno de 4.000, a menos de la mitad de lo que nos cuesta una plaza que su servicio se da desde una vía pública. Uh-huh. ¿Sí me estoy explicando, Pedro?
Sí, perfectamente.
Vale, o sea, que es que esto de la pública parece que esto es gratis. Esto no es gratis. Aparte que el alumno paga una parte, ¿no? Pero es que luego, si el alumno paga 1.500, los 7.000 restantes, o 6.500 restantes, lo pagamos entre todos. Es que no es nada público. O sea, que el servicio lo puede dar de una manera pública, pero
que no es gratuito, que puede costar un poquito menos, pero el resto para cubrir los estudios de esa persona, de ese alumno, lo tiene que pagar alguien, y eso, como es del erario público, lo pagamos entre todos, está más claro.
Claro, ahora le dirán libertad a los alumnos que decidieran dónde pudiesen estudiar.
Ojalá.
Libremente. Ojalá, ¿eh? A los tipos Milton Friedman, me encantaría.
Estaría claro. Paco, una cosa más para terminar, ¿cuándo será una realidad? Es decir, las instalaciones, ¿cuándo podremos empezar a decir, vamos a verlas y quiero inscribirme o quiero ya ser alumno de la
UTAM? Pedro, hay dudas, pero nosotros en principio el planning es salir en septiembre, octubre del 24. Vale. Quizás nos retrasamos sobre todo por temas urbanísticos y de obras, pero vamos, nosotros vamos a ir con una moto en ese vertical, también iremos con una moto en las acreditaciones de los títulos, que aquí hay un recorrido todavía, que la agencia no andaluza de acreditación, que ahora se llama ACUA, pues tendrá que aprobar todos nuestros títulos, o sea, tiene un trámite todavía muy grande, pero bueno, por fin tenemos una ley de reconocimiento de una universidad online y estamos encantados, ¿no?
¿Dónde va a estar ubicada definitivamente?
Ahora mismo nos vamos a poner las instalaciones, que es lo que se presentó en la memoria, en las antiguas instalaciones del Diario Sur, y luego tenemos previsto una ampliación en una zona colindante para montar un edificio también adicional, porque claro, esto de que es online, la gente se piensa que tú estás en una oficina de 60 metros. El online cuesta mucho y necesita muchísimas personas trabajando para que se pueda dar un servicio coherente, ¿no?
Está claro, sí. Pues ya sabéis, se ha aprobado ya por parte de la Junta esa primera universidad a distancia de Andalucía, la UTAMED, quédate con ese nombre porque dentro de nada ya será una auténtica realidad al 100%. Paco Ávila, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias, Pedro, por contar conmigo un ratito. Que
gracias.
Vaya todo muy bien. Muchas
igualmente. Desde hace ya algún tiempo ya sabes que te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo, llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, pues está sonando un poquito la música de Fleetwood Mac. Precisamente hay un miembro de esta banda, Lindsey Buckingham, que nació tal día como hoy, en el año 1949. El guitarrista, cantante y compositor de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, cumple hoy 74 añitos. Y por eso hemos querido recordar su música en un día tan especial para él. Así que felicidades y que cumpla muchos más. 20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Te quiero recomendar un libro. Es El quinto nombre. Es un libro que, de alguna manera, el autor tiene parte de protagonismo en el mismo. Te lo voy a contar ahora, no yo, sino te lo va a contar el escritor y periodista Antonio Pampliega. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parte de este libro es parte de la historia de tus antepasados, ¿no?
Pues sí, parte de este libro es, pues, como bien has dicho, un antepasado mío que estuvo involucrado en un asesinato durante la Guerra Civil. Y de eso trata el libro.
Así que nos vamos a remontar con el quinto nombre a la Guerra Civil Española.
Sí, exactamente.
¿Sigue siendo la Guerra Civil Española, afortunada o desafortunadamente, el caldo de cultivo de muchas historias para hacer el libro sobre ella?
Pues desafortunadamente sigue siendo el caldo de cultivo. Sobre todo me he dado cuenta porque el libro bebe de fuentes de personas que tenían 5 o 10 años cuando estalló la guerra. Y a la hora de sentarme con ellos, la primera pregunta es ¿con quién has hablado? Y la siguiente es ¿ese es un facha o ese es un rojo? Y te pones a pensar de, a ver, que hace 80 años de esto. Ese odio sigue existiendo, es decir, las heridas no han cicatrizado. Y es bastante curioso, porque Mejorada del Campo, que es donde está ubicada la historia, hoy son casi 25.000 vecinos. En el 36 eran 1.200. Dices, no hemos evolucionado o no hemos sabido hacerlo bien.
Mejorada del Campo, ese es el escenario. Sí. ¿Quién fue Eladio Pampliega?
Pues Eladio Pampliega fue un miembro del Comité Revolucionario de Mejorada del Campo. Había unos 60 vecinos que formaron parte del comité una vez que estalló la guerra civil, y era primo, tercero, cuarto de mis dos abuelos, y por tanto era familiar mío. Entonces, este Eladio, por lo que me han contado los vecinos de Mejorada, que sí que lo conocieron de primera mano, era un tipo bastante peculiar. Era un tipo que iba para torero, pero cuando iba a torear en una plaza de Madrid, vio al morlaco y dijo que
toreara otro.
Exactamente, que toreara a otro, ¿no? Y entonces se cortó la coleta, ¿no? Y de ahí le viene el sobrenombre de la coleta, del coleta. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que durante la Guerra Civil, bueno, pues se une a este comité y tiene libertad y libertinaje para hacer lo que quiera, porque sabe que tiene esa impunidad. Entonces, ¿con quién la paga? Con Tomás Martínez Negro, que es el otro protagonista del libro, que es el sacristán de Mejorada del Campo. Entonces, durante 3 meses, Eladio le hace la vida totalmente imposible a Tomás, hasta que el comité decide, bueno, pues fusilar a alguien. Porque en los 3 años de guerra, en Mejorada no se fusiló a absolutamente nadie. Y eso que venían listas para venir a hacer el paseo. Pero se decidió no matar a nadie. Y entonces tenían que matar a alguien. ¿A quién le tocó la china? A Tomás.
Uh-huh. Asesinado a sangre fría.
Totalmente.
5 vecinos de Mejorada del Campo fueron los que hicieron, en teoría, fechoría. Uno de ellos era Eladio Pampliega, que terminó huido.
Sí.
Y el que quiera saber más, que se haga con el quinto nombre, con el libro, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que para eso he estado 4 años escribiendo y documentándome. Y un apunte. No van a encontrar, no es un libro que vaya a hurgar en quién son buenos, quién son malos, simplemente es una historia real y son datos, nada más. O sea, quiero decir, no es capciosa de un lado o de otro, porque así no es el trabajo que yo realizo.
Efectivamente, y lo podemos comprobar en otras publicaciones de Antonio Pampliega, que no es eso lo que él busca, sino que busca otras cosas, historias.
Exactamente.
Historias, que es lo que más nos interesan ahora mismo, las historias con nombre y apellidos de gente de nuestro país, de nuestro entorno, o que históricamente han estado pues en el candelero, nunca mejor dicho, de alguna cosa, en este caso centrada en la guerra civil. Antonio, gracias por estar por aquí un ratito conmigo. Suerte para esta nueva publicación tuya, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, un abrazo. Cuidado.
Igualmente, gracias. Escribir libros como lo hace Antonio Pampliega es un arte. Y hablando de arte, nos vamos a trasladar a Ardales. Fíjate qué cosa más bonita, ¿verdad? Si tú mezclas la palabra arte con la palabra Ardales, pueblo de la provincia de Málaga, como ya sabes, ¿qué te sale? Te sale Ardales. Y con ese nombre es con el que se quiere hacer la primera edición de una quincena en la que se van a mezclar actividades de todo tipo, algunas tradicionales, de las de Ardales de toda la vida, otras en defensa del patrimonio, que hay que reconocer que Ardales de patrimonio está bastante sobrado, pero también va a haber teatro, va a haber cine, va a haber un poquito de todo. Juan Alberto Naranjo, alcalde de Ardales, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A quién se le ocurrió esto de Ardales? Hay que darle un premio.
Pues la verdad que a la concejala de cultura.
Pues nada, habrá que subirle el sueldo. Porque el nombre está muy bien traído, muy bien buscado sin duda alguna. Ardales. Se van a mezclar cosas tradicionales de Ardales, patrimonio, etcétera, pero también con cosas un poquito más de arte, más cercano, más contemporáneo. ¿Cuál es el objetivo de esta quincena, alcalde?
Pues la verdad que siempre en octubre en Ardales ha sido un mes muy cultural. Y la verdad que lo que hemos hecho ha sido concentrarlo todo en una actividad, como hemos dicho, en Ardales, para poder, digamos, estructurarlo y que todo el visitante que quiera venir a vernos pues pueda disfrutar de esta oferta cultural que tiene nuestro municipio.
Porque es la oferta cultural que tiene habitualmente el municipio, pero también se suma alguna otra oferta cultural que, digamos, será el valor añadido a todo el que pase por Ardales en estos días, ¿no?
Sí, por ejemplo, efectivamente, pues empezamos el jueves ya con el Jueves Milagro, por ejemplo, que es una tradición desde 1643, pero, por ejemplo, el sábado pues tenemos organizada una gincana familiar que se llama Se aprovechan hasta los andares para que los niños vayan aprendiendo por qué la fiesta de la matanza.
Fíjate, pues nada más y nada menos que con dos tradiciones absolutas, la del Cristo de la Sangre por un lado, con lo del Jueves Milagro, y por otro lado la matanza de Ardales, que hombre, que ya la matanza no es como se hacía antaño en Ardales, porque ahora, desde el punto de vista sanitario, no nos permiten hacer las cosas como hace 40 o 50 años, pero sí que es una manera tradicional de rescatar algo tan atractivo y tan tradicional como eso de la matanza. Además de eso, como decíamos, va a haber actividades relacionadas con el cine y el teatro. ¿Dónde se van a proyectar las películas y dónde vamos a poder ver esas actividades teatrales?
Efectivamente, pues tanto el cine como el teatro pues podemos disfrutar de él en el Centro Cultural Villa de Ardales, que es el teatro de la localidad, el 6 de octubre, que conmemoramos el Día del Cine Español, y se echará la película pues Las Niñas de Pilar Palomero, que fue premio Goya a la mejor película en 2020, y el sábado 28 de octubre pues inauguramos el tradicional certamen de aficionados de teatro Villa de Ardales.
¿Eso que es un certamen tradicional de teatro porque participa gente del pueblo o porque vienen compañías de fuera a representar obras ahí?
Pues la verdad que este certamen de teatro ha cogido ya bastante relevancia. Llevamos más de 20 certámenes y vienen compañías de teatro durante todos los sábados a partir del 28 de octubre. Pues vienen obras de Madrid, Castellón, Córdoba, Sevilla y Málaga, si no me equivoco.
¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno. Por cierto, que los que quieran acudir a esas actividades directamente pasan por Ardales, hombre, evidentemente mirando cómo está el calendario en la web correspondiente, pero pasan por ahí por Ardales y ya está, y disfrutan de cada una de ellas, o hay que comprar o reservar entradas o todas estas cosas.
No, cualquier persona que venga al municipio podrá disfrutar de cualquiera de las actividades que tenemos. Hemos habilitado una web que se llama Pasaporte Ardales, para que todo el mundo pueda ver y informarse sobre el interés de cada actividad cultural.
Oye, y al final también vais a hacer una excursión a Genalguacil y a Casares, ¿no?
Efectivamente, no podíamos tener un Ardales sin visitar el pueblo museo como es Genalguacil, y pues muchas cosas que de tradicionales andaluzas, como puede tener Casares.
Efectivamente, Casares, donde nació Blas Infante, el padre de la patria andaluza, así que buena visita, sin duda alguna. Esta es la primera edición de Ardales. Eso significa que nace con solución de continuidad, que esto ya se va a quedar en el calendario de actividades del pueblo para siempre, ¿no?
Efectivamente, porque a raíz de haber sacado la actividad, pues la Concejalía de Cultura pues ha tenido solicitudes, pues por ejemplo, de pintura, de como digamos graffiti y cosas de estas, y creemos que también es algo muy interesante que al final puede convertir al pueblo en un referente cultural. Este año somos que dedicado el tema de arte, digamos, a lo que son las crocheteras y el esparto, y posiblemente, pues claro, cada año pues iremos dedicándolo a un arte más específico.
Bueno, pues ya sabéis, quincena dedicada a actividades sobre todo tradicionales, de patrimonio, de cine, de teatro, en Ardales, con esta primera edición de Ardales, que así es como se llama, y que vamos a poder disfrutar ya a partir, me parece, del próximo día 5, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente, el jueves comenzamos.
Fenomenal, pues Juan Alberto Naranjo, alcalde de Ardales, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y a 10 minutos de las 5 de la tarde te quiero seguir hablando de arte, pero de otro tipo de arte. Todos los que vamos al, porque yo también voy y mucho además, todos los que vamos al Museo Carmen Thys en Málaga, siempre tenemos la razón de ir, es una exposición, ¿verdad? Una exposición temporal, una exposición permanente y tal. Pero claro, ahora hay una serie de cosas que nos va a llevar allí, pero para ver un poquito de teatro. Y además teatro me da la impresión que va a ser muy inclusivo. Vamos a hablar del asunto con Lourdes Moreno, que es la directora del Museo Carmen Thys en Málaga. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Gracias.
De saludarte a ti y a tus oyentes.
Gracias, como siempre, por atenderme. Rafael Amargo, Antonio Zafra, mi queridísimo Antonio Zafra, Rosa Romero, Chechu Gómez, todos ellos van a poner su granito de arena en el escenario, digamos, entre comillas, que se va a montar en el Carmen Thys en Málaga. ¿Qué es Vulnerables? Que así es como se llama este encuentro.
Pues Vulnerables es una convocatoria del Museo Carmen Thys en Málaga para el desarrollo y ejecución de proyectos escénicos en espacios no convencionales. Es decir, nosotros, el patio del Palacio Villalón, se va a convertir en determinados momentos del mes de octubre y noviembre en un escenario teatral. Es una convocatoria y tuvo un proceso de selección. Se presentaron 74 proyectos y la selección corrió a cargo de un jurado formado por Pablo Bujalance, Francisco José Sánchez Martín, director de la ESAF, y Mónica Pérez Blanquer, directora de la muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, ¿no? Y junto a ellos, pues personal del museo. Los seleccionados son 4 proyectos que van a ser representados el viernes 20 de octubre y los jueves 9, 16 y 23 de noviembre. La entrada son 10 euros y va a permitir a aquellos, se puede adquirir por online, ¿no? Y va a permitir a aquellos que la compren también visitar la colección del museo hasta el mes de noviembre. ¿Y qué van a ver? Pues le cortaron la cabeza, es Salomé con la cabeza del Bautista, a cargo de Rafael Amargo, con Luisa Chicano y el Carrete de Málaga. Atención, porque esa es una combinación, te diría que histórica, ¿no? Soy un baile de Rosa Romero, que será el 16 de noviembre, no lo he dicho por orden, y que reflexiona sobre el baile y el cuerpo. Perdona que te escriba, será el jueves 9, a cargo de Antonio Zafra, que lo has citado muy bien, y que es música en directo, y es pues un relato sobre cartas de despedida de amor, ¿no? Es como muy evocador y poético. Y por último, Los umbrales de la inercia, que reflexiona sobre los que están al margen, ¿no? Y que será el día 23.
Pues sí,
y esos
señor.
Son los proyectos.
Lo primero es viernes 20 de octubre, que es la cita con Y le cortaron la cabeza, de Rafael Amargo, con Luisa Chicano y el Carrete de Málaga, al baile.
Eso es.
Un clásico, sin duda alguna.
Clásico.
Los que quieran acudir a este tipo de espectáculo, ¿qué deben hacer, Lourdes? Hay entrada, supongo, habrá que comprarla,
claro.
Adquirirla, sí, ¿no?
Pues a través de la web del museo, la entrada son 10 euros. Y va a permitir también visitar la colección del museo durante un periodo de tiempo cercano a la representación de estas piezas teatrales para pequeño formato, para espacios no convencionales.
Efectivamente. Va a ser en el patio, ¿no? Me decías, del propio museo, ¿no?
Exactamente, del propio museo.
Pues el sitio es mágico, así que merecerá la pena poder disfrutar. ¿Cómo se compone la cosa para que la gente pueda disfrutar de ello? ¿El escenario se monta en el centro y la gente lo hace alrededor
pues
del
mira,
patio?
Mira, deciden un poco los directores y los creadores de cada pieza teatral. No siempre tiene el mismo montaje, porque ellos tienen que contar una narrativa y dependiendo de cómo consideren que esa narrativa se adecua mejor a nuestro espacio, pues así es. Es verdad que no tiene, por un lado, no tiene las características de una representación en un escenario teatral convencional, pero al mismo tiempo sí tiene la magia de estar en un museo, en un palacio histórico de nuestra ciudad. Así que tiene otras características muy positivas.
Pues ya sabéis, el 20 de octubre será la primera cita con esa obra de Rafael Amargo y le cortaron la cabeza y será la primera de las cuatro que vamos a poder ver en el patio del Museo Carmen Thys en Málaga en este encuentro que se hace llamar Vulnerables.
Vulnerables.
Lourdes, gracias por atendernos como siempre. Enhorabuena por esta nueva iniciativa y que sea todo un éxito.
A vosotros. Y es la cuarta, no lo dices, la cuarta convocatoria ya para proyectos escénicos en espacios no convencionales, ¿no?
Pues dicho queda.
Así que eso es.
Para que todo el mundo sepa que no es algo nuevo, que es algo que lleva ya un tiempo realizándose y que va a ser, sin duda alguna, uno de los grandes atractivos dentro de pocos años. Gracias, Lourdes.
Muy bien. Un abrazo. Cuídate.
Gracias. Hasta. A puntito de llegar casi al final de Buenas Tardes Málaga, aunque ya sabes, la radio continúa y a las 5 tenemos más información de España y el mundo y luego seguirá la tarde. Estuvo en la realización Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González, y el cierre musical hoy lo va a poner un artista malagueño. Esta mañana lo hemos tenido porque tiene concierto el próximo jueves en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, concierto acústico a cargo de el cantante de danza invisible, de Javier Ojeda. Por ese motivo, porque esta semana va a ser protagonista con ese concierto acústico, le hemos pedido a Javier Ojeda que nos cierre el programa hoy con su canción favorita.
Me voy a acordar de una que siempre tengo muy, muy próxima porque es una canción que está muy ligada a muchos de mis sentimientos. Esta es Caravan de Van Morrison, del LP Moondance. Siempre tengo asociada esa canción pues a ese instante como de complicidad, de amistad, de colegueo, de estar escuchando música todos juntos, que hace una referencia un poquito así también como indirecta a lo que significa la letra de la canción. Sencillamente una caravana de gitanos al aire libre en los que están disfrutando del placer de bailar, de escuchar música, de compartir cosas bellas en la naturaleza. En mi caso la naturaleza era un bar, pero era exactamente igual. Me sigue pareciendo una canción extraordinaria y que todavía me llega muy hondo a lo más importante, que son los sentimientos. Yeah, the caravan has all my friends. Yeah, they'll stay with me until the end. Gypsy Robin and Sweet Amber Rose tell me everything. Switch on your electric light, that we can get down.